Buenas noches. Soy Kay Pilet. Para los que no me conocen, soy hijo de Barry y Pamela. Y siempre para mí, mi esposa, mis hijos, es un privilegio estar con ustedes, pero también un gusto y también un descanso. Cada vez que vengo aquí, puedo como olvidar mis ayes y tribulaciones de México y de otros aspectos de mi vida y disfrutar de mi sana relación íntima con ustedes. Y se siente siempre como familia, y no siempre hay ese sentir. Puedes ir a un cuarto con mucha gente, pero muchos cuartos no hay ese sentir de familia, y aquí la hay. Me encanta eso. Y gracias por recibirnos, y vamos a orar para entrar aquí al texto. Padre, venimos no con ligereza a pedir tu atención, y te damos gracias, Padre, porque has mandado a tu Hijo a este mundo para dar su vida por nosotros y con su sangre limpiarnos, lavarnos de nuestros pecados y darnos vida nueva. Y te doy gracias por Él. Venimos aquí para adorarte, para conocerte y para crecer en profundidad en tu palabra, escuchar tu voz. Y sabemos, Padre, que si tu espíritu no trabaja en los que escuchan, no se escuchará nada de provecho. Y si tu espíritu no trabaja por medio de mi corazón y mi mente en tu texto, tampoco se logra cualquier cosa. Y entonces estamos totalmente dependientes de que tú muevas en este tiempo, en esta hora. Y venimos a tu palabra sedientes, buscando tu voz, que hables y escuchemos. Queremos buscar tu cara y encontrarla en tu palabra. Y entonces esto pedimos con humildad, y venimos temblorosos ante tu trono y a la vez con confianza humilde. Y entonces gracias por este tiempo. Bendícenos en el nombre de Cristo. Amén. Bien, he estado meditando sobre la vida de Moisés y de Josué. Y la razón es porque, si quieren ir conmigo, pueden ir a Deuteronomio 34, versículo 5. Deuteronomio 34 y versículo 5 dice: y ahí murió Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. Y esa frase, siervo del Señor, es la que me agarró la atención. Solo hay tres personas en toda la Biblia que reciben este título, y son Moisés, Josué y David. Y se me hizo muy interesante que Josué es el discípulo de Moisés, y esos dos tienen el título. Entonces me pregunto, ¿cómo llega uno a ser siervo de Dios? ¿Por qué? Porque si ves la vida de Moisés y la de Josué, ves cosas bastante increíbles. Y dices, yo quiero ver ese tipo de fruto en mi vida. Yo quiero partir el Mar Rojo. Yo quiero batallar contra naciones imposibles y ganar. Yo quiero tumbar Jericó. ¿Cómo se hace entonces? ¿Cómo uno puede llegar a ser siervo del Señor? Y la verdad es que es sorprendente lo que se requiere. Y siempre mis papás están de acuerdo, estoy seguro con esto, pero siempre era yo el soñador. Yo siempre soñaba grande. Y mis papás siempre me estaban jalando de las nubes para la tierra, para aterrizar. Y no era tanto porque no iba a poder lograr las nubes, aunque eso también es cierto, pero era más porque ellos, con su sabiduría, sabían que para llegar allá Se requieren cosas que ni puedes imaginar, cosas bien pesadas y duras para llegar a ser lo que es este siervo del Señor. Y hay una ironía también en esa frase, siervo del Señor, porque yo podría pensar en otro título para Moisés, sería el gran libertador o algo así, ¿verdad? Pero siervo del Señor es el puesto más alto que hay. No empiezas como siervo, empiezas importante y empiezas a crecer en importancia hasta llegar a siervo. ¿Y qué es un siervo? Y al ver la vida de Moisés, me duele el alma saber lo que es ser siervo. Y tal vez todos aquí podemos pensar, pues yo quiero ser siervo del Señor, y después de ver la vida de Moisés, espero que todavía quieras, pero involucra cosas que van a doler para llegar a tener ese título increíble. Entonces, vamos a estar en varios pasajes entre Éxodo y Deuteronomio, y solo vamos a como meditar sobre algunos pasajes que conocemos bien. Pero quiero preguntar, hacer la pregunta de estos pasajes, ¿qué de ese pasaje es lo que produjo en Moisés ser el siervo del Señor? Entonces, el primer pasaje, Éxodo 6. Si quieren ir conmigo a Éxodo 6, es el segundo libro de tu Biblia, Génesis, Éxodo. Éxodo 6 y versículos 28 hasta el 7, 2, parece que voy a llegar al 2. Voy a leerlo, dice, y sucedió que el día que el Señor habló a Moisés en la tierra de Egipto, el Señor habló a Moisés diciendo, yo soy el Señor, di a Faraón, rey de Egipto, todo lo que yo te diga. Pero Moisés dijo delante del Señor, he aquí, yo soy torpe de palabra, ¿cómo pues me escuchará Faraón? Entonces el Señor dijo a Moisés, mira, yo te hago como Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú hablarás todo lo que yo te mande y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje salir de su tierra a los hijos de Israel. Entonces, tengo tres cosas que quiero cubrir aquí. Y esa es la primera. La primera es, ¿qué es ser siervo del Señor? Es saber que uno es débil y saber que no importa. Y ese es el problema con Moisés, porque él bien sabe que es débil, pero su problema es que piensa que importa no ser débil. Y entonces vamos a ver algunos detalles aquí de este pasaje. Obviamente Dios está mandando a Moisés y a Aarón a sacar a Israel de Egipto, llevarlos a la tierra prometida. Y mira lo que dice en 29, el Señor habló con Moisés diciendo, yo soy el Señor. Pues, ¿de qué sirve eso? Ya sabíamos. Moisés ya sabía. ¿Por qué dice, yo soy el Señor? Es porque, Moisés, tú no eres el Señor. ¿Me entiendes? Te voy a mandar a hacer cosas imposibles. Tienes que saber que yo soy el Señor. No hay nadie más. Yo soy el más poderoso aquí. Hay gigantes en Egipto, hay gigantes en la tierra prometida. No te preocupes. Yo soy el Señor. No se te olvide. Y después dice, di a Faraón, rey de Egipto, todo lo que yo te diga. Entonces, ni tienes que inventar cualquier cosa. No tienes que ir a tu estudio y leer. No hay nada que leer porque todavía no ha escrito los primeros cinco libros de la Biblia. Pero no tienes que escribir en cartas y llegar temblando y a ver si lo que escribí es correcto porque Dios se va a enojar. No, mira, yo te voy a decir qué decir. Yo soy el Señor y yo te voy a dar las palabras y va a ser suficiente. ¿Qué más vas a necesitar? Pero en versículo 30 dice, pero Moisés dijo delante del Señor, he aquí, yo. Hay tantos yos en estos versículos. El Señor está diciendo, yo soy el Señor, yo doy las palabras. Y Moisés responde, no está escuchando. Y dice, yo, ¿qué? Yo soy torpe de palabra. Es que no te fijaste y se te olvidó, Dios, que así me hiciste, soy torpe de palabra, ¿cómo pues me escuchará Faraón? Dios está diciendo, yo soy el Señor y yo te voy a dar las palabras. No necesito que seas un gran orador. No necesito que tengas mucha experiencia. Y no necesito que tengas mucho don. ¿Qué necesito? Necesito que estés dispuesto para hacerlo. Es lo que necesito. ¿Estás dispuesto o no? Es lo único que te estoy pidiendo. Pero Moisés se fija en yo, en él mismo, y piensa que es torpe de palabra. Entonces el Señor dijo a Moisés, mira, yo te hago como Dios para Faraón y tu hermano, Aarón será tu profeta. Tú hablarás todo lo que yo te mande y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje salir de su tierra a los hijos de Israel. Entonces, ¿qué está pensando Moisés? Él conoce a su hermano y tal vez dijo, ¿Aarón? ¿En serio? Yo puedo hacer mejor que él. Y Dios dice, no. Nadie puede hacer mejor que nadie. Yo escojo a los que están dispuestos. No quiero tu habilidad, no quiero tu experiencia, no quiero tu habilidad en ser orador. Quiero que estés disponible. Eres débil y no importa. Pero si no quieres entender y quieres pensar que eres una persona importante, que eres tan importante que no puedes estar disponible para lo que yo te estoy pidiendo, ok, escojo a otra persona. Entonces llegan ante Faraón y ahí está Aarón. Y dijo a Moisés que... Y Moisés está diciendo, yo podría haber estado haciendo mucho mejor trabajo que esto no va a salir bien. Y Dios está diciendo, es que te dije, yo soy el Señor, yo te doy las palabras, solo esté disponible. Tienes que estar ahí, es lo único que necesito, que estés ahí. Y si no quieres estar ahí, ok, voy a escoger a alguien más. Porque hay otra gente que está dispuesta, y de hecho esa otra gente tiene menos don que tú, Moisés. Pero ellos están dispuestos, y los voy a usar, y te va a sorprender, y de hecho te va a dar pena y vergüenza que no lo hiciste tú. Entonces, digo, ¿qué produce alguien quien es un siervo del Señor? Es alguien que aprende, soy débil, y no importa. Dios puede usar lo que Él quiera usar, cuando Él quiera usarlo. Entonces, Dios es más grande que tus debilidades y también es más grande que el proyecto que te ha pedido hacer. No necesita tu experiencia, ni tu don, ni tus habilidades. Necesita que estés dispuesto. Si no estás dispuesto, entonces va a escoger a alguien más. ¿Quién es un siervo del Señor? Es alguien que ha llegado a decir, oh, soy tan débil y voy a ser un fracaso si Dios no interrumpe. Y Dios dice, perfecto, es lo que necesito. Te estoy pidiendo hacer cosas mucho más grandes que tú, pero yo soy más grande. Entonces, alguien quien es siervo del Señor sabe temer a Dios más. ¿Más que qué? Más que mis debilidades. Más que lo que tengo que enfrentar, porque vas a enfrentar gigantes en tu vida que no vas a poder aguantar. No le hace. Dios no necesita que puedas aguantar. Él es más grande. Ese es un siervo del Señor. Y de hecho, la gente, hay mucha gente, y tú los conoces, y yo los conozco, que son tan autoconfiados que me hacen sentirme inseguros. ¿Cómo pueden ser tan confiados que sus hijos van a salir bien? Yo me preocupo diariamente. Y ellos dicen, solo tienes que instruirlos en el Señor. Es lo que estoy haciendo diariamente. Y tengo miedo que no van a salir bien. Y digo, me falta algo. Porque debo de tener ese tipo de confianza. Y yo pienso, honestamente, observando la Biblia, observando los siervos del Señor, yo pienso que es exactamente lo opuesto. De hecho, la gente autoconfiada es la que menos va a usar Dios. Son un fracaso desde el principio. De hecho, es un beneficio poder ver tu debilidad. Es un beneficio. Siempre y cuando tomes el paso que Moisés no tomó en este caso, pero lo va a tomar más adelante. Es decir, soy débil, pero no importa. Bien, entonces esa es la primera parte de tres. Dios usa lo débil. Bien, ahora vamos a la segunda sección. ¿Qué es un siervo de Dios? Siervo del Señor. Porque, corrijo eso también. Muchos están diciendo, pero yo pensé que la Biblia dijo que Abraham era siervo de Dios. Y sí, pero dijo siervo de Dios, que es siervo de Elohim en hebreo. Pero aquí está diciendo de Moisés, Josué y David, siervo del Señor, Yahweh. Son los únicos tres, ¿okay? Por eso solo quería aclarar ahí. Ahora, bien, entonces, Dios usa lo débil. Este es un siervo del Señor es alguien que dice, soy débil y no importa. También es alguien que dice, soy sacrificable. Y ese es otro paso bien difícil para mí. Vamos a Números capítulo 20. Versículos 8 al 12. Dice, bueno, 7, perdón. Números 27 dice, y habló el Señor a Moisés diciendo, toma la vara y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, y hablad a la peña a la vista de ellos para que la peña dé su agua. Así sacarás para ellos agua de la peña y beban la congregación y sus animales. Tomó Moisés la vara de la presencia del Señor tal como él se lo había ordenado. Y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña y él les dijo, oíd ahora rebeldes. ¿Cuántas veces no has pensado eso? De tus propios hijos, ¿verdad? Óiganme rebeldes, ¿verdad? Y todos nos levantamos del otro lado de la cama a veces. Y así sentimos en contra de todo mundo a nuestro alrededor. Puros incompetentes y rebeldes a mi alrededor. Y les faltamos tanta paciencia. Entonces yo leo esto y digo, Moisés, te entiendo completamente. Tómate un café y trata de, medita un poco, ora, lee tu Biblia antes de decir cualquier cosa, pero no lo hizo y dice, oíd ahora rebeldes, sacaremos agua de esta peña para vosotros. Yo creo que debería haber dicho, ¿sacará Dios agua de esta peña? No, se levantó gruñón y dice, ¿quieren agua? Se las voy a sacar. ¿Okay? Ya perdiste el punto aquí. Dios es el que iba a sacar el agua por tu voz. Entonces, en versículo 11 dice, entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña dos veces con su vara. Y hasta hoy en la tarde estaba revisando mis notas y dije, ¿dos veces? ¿Por qué dos veces? Entonces regresé a, creo es Éxodo 17, versículo 6, donde sí pegó la piedra, pero una vez, solo una vez. ¿Por qué le pega dos veces esta vez? Le dice, ¡paz! No funcionó. ¡Paz otra vez! Ahora sí salió el agua. Y salió tanto, dice que dos veces con su vara y brotó agua en abundancia. Bien hecho, Moisés. Eres buenísimo para sacar agua de esa piedra. Y bebió el pueblo y sus animales. Pero versículo 12. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, porque vosotros no me creísteis, a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel, por tanto no conduciréis a este pueblo a la tierra que les he dado. ¿En serio? ¿Cuántas fallas tuvo Moisés desde Génesis o en su propia vida? Desde Éxodo hasta Deuteronomio, pocas. ¿Y cuántas cosas increíbles aguantó e hizo él? Tengo aquí una lista que ni cubre lo que hizo. 10 plagas con el faraón. Partió el Mar Rojo. destruyó todo el ejército de Egipto. Estamos hablando de un hombre aquí, es Moisés. Él hizo estas cosas increíbles y organizó 2 millones de personas. Es increíble. Dio la ley a Israel y ganó varias batallas en los 40 años que estaban fuera de la tierra prometida. Pero en solo un error aquí, y Dios dice, te he puesto como líder, como siervo del Señor, y le voy a enseñar a Israel lo que es un siervo del Señor. Es alguien que hace exactamente lo que yo digo, cuando yo lo digo. Y si no lo vas a hacer, les voy a mostrar qué hago con la gente que no quiere obedecerme cuando yo los he puesto acá arriba para ser ejemplo. Esto es lo que sucede. ¿Qué va a suceder? Has esperado toda tu vida, de hecho has luchado toda tu vida para este punto y te lo voy a quitar. No vas a entrar a la tierra prometida. ¿Qué es un siervo del Señor? ¿Tiene derechos el siervo? No, ni uno. Es siervo. Y ese es el puesto más alto. Entonces, cuando el Señor dice, ya no más, el siervo dice, ok, soy sacrificable. No, Dios, ¿no tienes un poco más de respeto por tu siervo Moisés? Y Dios dice, yo no respeto a nadie. No juego favoritos con nadie. De los más altos hasta los más chiquitos, todos son iguales. Me desobedeces, aquí están las consecuencias. No juego favoritos aquí. Es bien pesado para Moisés. Y en Deuteronomio 34, si quieren brincar ahí conmigo, Deuteronomio 34, versículos 4 al 7, aquí es el cumplimiento de Números 20. Dice, entonces le dijo el Señor, esta es la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, yo la daré a tu descendencia. Te he permitido verla con tus ojos, pero no pasarás a ella. Y me pongo a pensar, ¿es un regalo que haya podido ver la tierra? O más bien es un castigo. ¿Cuál es aquí? Y entonces no pude decidir, entonces decidí que eran las dos cosas. Uno, ve, puedes ver qué tan bonito es. Tu gente va a entrar ahí. Es buen lugar. Y a la vez es un castigo. Quiero que veas para que bien sepas que es un siervo del Señor. Y en versículo 5 dice, y ahí murió Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. ¿Cómo es conforme a la palabra del Señor? Significa que cuando ya es tu tiempo, ya es tu tiempo. Dios habla, ahí termina. Como, ya ni me gusta citarlo, por lo que ha pasado en su vida, pero Bill Cosby, que ha tenido problemas graves en su vida, él decía, puedo traerte a este mundo y también te puedo sacar, hablándole a sus hijos. Y Dios está diciendo lo mismo aquí a Moisés, es, yo te traje a este mundo y yo te voy a sacar. Pero es bien interesante, en versículo 6 dice, y él lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet Peor, pero nadie sabe hasta hoy el lugar de su sepultura. Después de todo lo que hizo por Israel, ¿Israel no puede tener un velorio? ¿No pueden ver su cuerpo y llorar sobre su ataúd y enterrarlo en un lugar y poner una estatua grande y decir, ahí está el gran Moisés? Nada, ni saben dónde está. ¿Por qué? Porque un siervo del Señor desaparece cuando ya es tiempo. Y nadie lo va a recordar, bueno, sí lo van a recordar, pero no como tal vez uno quisiera. Porque el punto es el Señor, no el siervo. Y en versículo 7 dice, aunque Moisés tenía 120 años cuando murió, no se habían apagado sus ojos, ni había perdido su vigor. ¿Qué significa eso? No se habían apagado sus ojos. Significa que todavía hay mucha vida ahí. Y dice que ni había perdido su vigor. ¿Qué significa? Deja entrar, deja entrar. Bien sabes, Dios, que yo puedo. Todos me siguen, todos me conocen. Vamos a entrar a la tierra. Ya he aprendido bastante de ti. Yo siento que soy el perfecto para el trabajo. Y Dios dice, no, gracias. ¿Por qué? Porque eres inmortal hasta que termine tu tiempo aquí. Y cuando termina tu tiempo aquí, ya, se acabó. Y uno puede decir, ay, Dios, lo tomaste antes de tiempo. Y Dios dice, no, no tomó nadie antes de tiempo. Es que era muy joven. Bueno, él no era muy joven, 120 años, pero de todos modos, Dios toma a gente joven a veces. Y decimos, ¿cómo podrías haberlo llevado tan pronto? Esa chica, ¿por qué tan joven tuvo que morir? Y Dios dice, nunca es antes de tiempo, es a tiempo, cuando yo diga. Eso es un siervo del Señor. Somos sacrificables. Y se pone peor, en versículo, brincando a Josué, en la página que sigue, Josué capítulo 1 y versículos 1 y 2, dicen, sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo en la tierra que yo les doy a todos los hijos de Israel. ¡Espérate! Acaba de morir número uno. Y está diciendo, ok, ya murió. Ahora, levántate, cruza el río, por favor. Y Josué está diciendo, espérate. Hay que velarlo, hay que ayunar, hay que recordarlo, hay que tomar un tiempo para esto. Pero es, a mí se me hace tan cortante, versículos 1 y 2, como que Dios está diciendo, ya levántate, hay cosas que hacer. Sí, pero acaba de hacer mucho Moisés, espérate. No, hay cosas que hacer, ¿quieres ayudarme o no? Suena tan cortante para mí. Y entonces estoy tratando de dejar que esto se hunda en mi corazón y que yo pueda aprender, soy sacrificable aquí. Bien, entonces, ¿qué es un siervo del Señor? Es alguien que dice, soy débil y no importa. Ese es un siervo del Señor. Y un siervo del Señor también es alguien que dice, soy sacrificable. Cuando tú quieras, en donde tú quieras. Dios no juega favoritos y quita a sus siervos cuando ya es tiempo de quitarlos. Bien. Pero el tercer punto aquí, porque estamos empezando el campamento y no queremos empezar deprimidos. Sacrificables, pero, punto número tres, no desechables. Y hay una gran diferencia entre desechable y sacrificable. Entonces, si quieren ir conmigo, regresando aquí a Deuteronomio 34, solo la página atrás, versículos 10 al 12. Dicen, desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara, nadie como él por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó hacer en la tierra de Egipto contra Faraón, contra todos sus siervos y contra toda su tierra. Y por la mano poderosa y por todos los hechos grandiosos y terribles que Moisés realizó ante los ojos de todo Israel. ¡Qué epitafia, verdad! Eso me gustaría en mi epitafia, pero recuerda, ya murió. Lo que me agarra la atención aquí es versículo 10, cuando dice, desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. Sacrificable, seguro. Desechable, ni cerca. Hay una intimidad tan estrecha entre Dios y sus siervos, donde Dios dice, veme a mí, olvídate de lo demás. Ya es tu tiempo, ya caducaste, es tiempo de venir a estar conmigo. Tuyo, aquí, no veas a nada más, es tuyo. El Dios del universo está cara a cara con sus siervos. Entonces sí, somos débiles y no importa. Somos sacrificables, pero no vayas a pensar que somos desechables. Somos deseables en la presencia de Dios. Entonces, el tercer punto que quería hacer es que los siervos de Dios tienen una intimidad con Dios que pocos podemos imaginar cómo sería. Y Dios no es un alfarero frío que hace vasos y los rompe cuando Él quiera. No es frío, es calculado, pero bien íntimo. Pero sí, entonces sí, voy a regresar a mi punto anterior, es Dios pide todo. No hay favoritos aquí. No hay importantes aquí. Si quieres ser importante en el reino de Dios, tienes que ser el siervo. Es el más bajo, el que es sacrificable a cualquier momento. Y eso se encuentra en Marcos. Si quieren ir conmigo a Marcos, capítulo 8. He enseñado Marcos 8, 31 al 37 tantas veces, y cada vez que lo enseño me siento tan lejos de la riqueza que hay en este pasaje, y poco a poco voy sacando jugo de esto, y siento que voy a tener que pasar por tribulaciones que yo ni puedo imaginar para de veras entender lo que está pasando aquí. Pero versículo 31 dice, volviendo a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis, y le trajeron, estoy en Marcos 8:32, y le trajeron a uno que era sordo. Perdón, 8:34. Ahora, estamos en Marcos 8:34. Gracias. Y llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. ¿Qué significa niéguese? A sí mismo, tome su cruz y sígame. Pues significa lo que dice adelante, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues, ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Buena pregunta. ¿Qué estás dispuesto tú a dar? Porque Cristo te lo va a pedir. ¿Qué tal si Dios algún día pide uno de mis hijos? Dios, tú puedes pedir muchas cosas, pero pedir un hijo antes de que yo muera se me hace un precio, voy a usar la palabra, bastante alto. Y Cristo dice, tal vez sí, te lo voy a pedir, tal vez sí. Y ¿qué tal si Dios dice, Cabe, cuando tú pegues 40 años, vas a tener una embolia en tu cerebro? Y esa embolia te va a dejar totalmente vegetal. El problema va a ser que vas a estar totalmente consciente por otros 13 años. Babeando, sentado en la silla, y tu esposa va a tener que cuidarte. Ya le he pedido perdón por cuando suceda, porque siento que va a suceder. Y yo digo, les voy a decir lo que yo le digo a Dios. Cuando yo pienso en que eso vaya a pasar, digo, ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a jugar con mi vida así? Aparte, ¿de qué te sirvo? Por 13 años solo estoy causando puro sufrimiento a mi alrededor. Mi esposa tiene que cuidarme, tiene que lavarme, tiene que bañarme, tiene que llevarme al baño, tiene que darme comida por un popote. Por 13 años, ¿de qué, cómo te atreves a intervenir, interrumpir y destruir cosas tan valiosas? Y Cristo dice, si quieres venir en pos de mí, tienes que negarte a ti mismo. ¿Qué es un siervo del Señor? Es alguien que es sacrificable. Es alguien que dice, lo que tú quieras, ahí estoy. Y si eso es ponerme a un lado, perfecto, pues tú eres el alfarero. Pero hay otro aspecto y quiero otra vez terminar con esto en lo positivo. ¿Okay? Entonces vamos al último pasaje, Sofonías. Sé que es bastante difícil encontrarlo. Sofonías está casi al final de tu Antiguo Testamento. Sofonías 3 y versículo 17. Dice, el Señor tu Dios, estoy en Sofonías capítulo 3, versículo 17. No te preocupes, yo entiendo. Es muy chiquito. Versículo 17 dice, el Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso, se gozará en ti con alegría. ¿Estás hablando de mí? Sí, está hablando de mí. ¿Está hablando de ti? Ahí estás. Se gozará en ti con alegría. ¿Quién? ¿De quién estás hablando? ¿Del Dios del universo que se alegrará en ti? Para mí este versículo es uno de los más difíciles, aunque la verdad es que es clarísima la palabra de Dios. ¿Qué significa? Significa que se gozará en ti con alegría. Es la verdad. El problema es que tú no lo entiendes, que, y tal vez tú luchas en entenderlo. Yo leo este versículo y digo, Dios está viéndome desde allá y diciendo, Gabe, no me alegro en él, por favor. Dios tiene cosas mucho más importantes que estar haciendo. No creo que Dios esté en el cielo viéndome a mí y diciendo, se gozará en ti con alegría. Tienes que ser arrogante para poder decir algo así. Eso ya es. Dios no se alegra en mí, pero la palabra de Dios me lo está diciendo. ¿Lo vas a creer o no? Esta es la verdad. Dios está viendo aquí en este cuarto y está diciendo, me gozo en ti, Cabe. Sí, eres barro y voy a romper tu vaso algún día, tal vez pronto, y no te va a gustar cómo lo voy a hacer. Pero te amo, te quiero, estás en mis manos, te protejo, estoy cerca de ti, estoy cara a cara contigo y me alegro de ti. Ese es mi hijo que para mí es tan difícil captar esto y entonces estoy tratando de casar estas dos ideas. Quiero ser el siervo del Señor. Entonces Dios dice, uno, eres débil, pero no importa. Dos, eres sacrificable, la verdad. Puedo quitarte cuando yo quiera. No eres en realidad importante en ese sentido, pero te quiero usar. Y me encanta usarte. Me encanta usarte. Y cuando veo que estás trabajando por mí como un siervo del Señor, me alegro, me da alegría. Y es la verdad, Cabe. Entonces, por favor, toma un poco de tiempo y medítalo. Y la verdad es que estamos encontrándonos con el Dios del universo, que es sorprendente en tantos aspectos, que demanda una humildad terrible. Y a la vez ofrece una intimidad extraordinaria. Vamos a orar. Padre, te doy tantas gracias por tu palabra, que podamos comer y alimentarnos y empezar a conocer quién eres y estar asombrados y venir temblando ante tu trono cara a cara y sentir tu gozo y tu deleite en nosotros. Hay tanto por qué gozarnos en esta vida y estar tan agradecidos porque así nos ves. Y Padre, danos la humildad para entender estos pasajes y entregar nuestras vidas a ser débiles pero útiles a la vez y sacrificables. En el nombre de Cristo. Amén.